Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Al ritmo del gran pulmón.
De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por Marandúa Estéreo. Un espacio para conocer y defender nuestra riqueza natural. Síganos y haga parte de 30 minutos, donde ustedes son los protagonistas. Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Manguaré, al ritmo del gran pulmón.
5:32 PM, muy buenas tardes a esta hora para toda nuestra amable audiencia en el sur del departamento del Meta y en nuestro hermoso, creciente y pujante departamento del Guaviare. Gracias a Dios, señoras y señores, hoy es viernes. Sandrita, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Suge, y a todos nuestros oyentes, un saludo muy especial, un abrazo gigante para todos los que están sintonizando Marandúa Estéreo 100.7 y nuestro programa Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica, un espacio del programa Riqueza Natural de USAID, acción contra la deforestación.
Y recuerden, nuestros emprendedores que se pueden comunicar con nosotros, envíenos un mensaje a la línea WhatsApp 312-401-1899 y va a tener usted 2 minutos en nuestro programa para que publicite su emprendimiento, como nos gusta, completamente gratis.
Aquí han habido ejemplos comerciales como la semilla de abarco, uh-huh, en el que se hace un encadenamiento para las posibilidades comerciales. Así que no se quede quieto y escriba a la línea de Manguaré.
312-401-1899.
5:32 de la tarde.
Sobre la mesa. Estás oyendo Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Estás en sintonía de Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
5:33 PM, Andrita, y vamos a entrar entonces en materia con dos súper invitadas.
Claro que sí, se trata de Soledad Ramírez y Liliana Giraldo, ellas son consultoras del programa Riqueza Natural de USAID, visitándonos al departamento del Guaviare, pero también trabajando para generar estrategias que permitan la gestión efectiva y eficiente de los recursos naturales, más enfocados al tema de la deforestación, el control a la deforestación. ¿De qué se trata? Y bueno, saludamos primeramente a nuestras profesionales, cómo se han sentido en este departamento. Bienvenidas a Manguaré.
Hola, Sandra, buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Liliana Giraldo, muy contentas de venir al departamento por primera vez y pues ver de cerca la realidad de lo que ocurre aquí en este territorio. Ya, muchas gracias por su recepción y por su bienvenida.
Gracias, Sandra, muy contentas de estar conociendo esta bella región, este pulmón del planeta, y pues contribuyendo con todas las comunidades y las instituciones a poner un granito de arena para controlar la deforestación.
Claro que sí, ellas disfrutando de este calor humano que tenemos aquí. Ellas vienen de Bogotá.
Claro, y que el Guaviare es una tierra de muchas personas del país, en el que han desarrollado su vida, tienen sus tradiciones, su forma de interactuar y de trabajar la tierra. Ellas, queridos oyentes, son las voces de nuestra sección Conociendo Nuestro Territorio. Ustedes, uh-huh, lo han escuchado, han participado en ellos, y bueno, vamos a estar preguntándoles precisamente ese ejercicio que están haciendo de el control a la deforestación, más exactamente sobre el registro de áreas deforestadas. ¿De qué se trata, Liliana, este tema?
Bueno, desde el programa Riqueza Natural se ha venido acompañando la Procuraduría General de la Nación, específicamente pues en una iniciativa que es de la Procuraduría inicialmente, que fue la creación del registro de tierras o de áreas deforestadas. Entonces pues digamos, junto con Soledad, hemos venido trabajando en equipo para la construcción de esa propuesta, apoyando a la Procuraduría, y lo que se busca es identificar esas áreas que han sido deforestadas y pues empezar acciones legales de protección sobre esos inmuebles, sobre esas tierras deforestadas, y poner a las diferentes entidades que tienen responsabilidad con la protección y también la recuperación de esos inmuebles, pues a que adelanten sus procedimientos. Esta es una iniciativa que está en este momento trabajándose y presentándose por parte de la Procuraduría ante el CONALDEF, que es un Consejo Nacional para la Lucha contra la Deforestación, y pues es una iniciativa importante que ha venido impulsando el Riqueza Natural, y pues nosotras junto con Soledad hemos sido las consultoras que hemos venido acompañando esa iniciativa.
Bueno, esta iniciativa tiene real importancia en este proceso de control a la deforestación, Soledad. ¿Este ejercicio de qué sirve, de cierta manera, para poder, digamos, medir un poco la acción contra la deforestación?
Digamos que este ejercicio va a servir para poder mirar de manera concreta no solamente cuáles son las áreas, sino también para definir acciones a cargo de las entidades responsables, como aquellas que tienen que ver con la administración de la tierra y la protección del medio ambiente, acciones que propendan por devolver las tierras a sus condiciones iniciales, pero también acciones de desarrollo rural en las regiones que han sido afectadas por el fenómeno de la deforestación. Es un registro, es un inventario, pero que sirva para definir acciones de política. Y pues la importancia de venir al territorio radica en que no se pueden construir desde la capital, desde el centro. Hay que tener en cuenta qué pasa en el territorio, cuáles son esas acciones que desde lo comunitario y lo institucional en lo local pueden contribuir con el registro.
Podemos hablar que este registro es una ruta de operación en el que se hace efectiva la gestión de las instituciones.
Exactamente, esa es la razón de ser del registro, es servir para identificar esas tierras, pero además también para trazar una ruta de acción por parte de las entidades para que atiendan esa situación de deforestación en esos inmuebles.
Bueno, por lo tanto, ustedes tienen una lectura clara de cuál es la operación que se hace de control a la deforestación en cada una de las entidades, hablemos de la CDA, de la Fiscalía, claro. Que el objetivo es sancionar, remediar, o cuál sería en este caso.
Claro, digamos que lo que pudimos hacer dentro de la construcción del registro de tierras deforestadas es primero identificar todas las competencias institucionales, se llama así, que las competencias que tienen las diferentes entidades frente al tema de deforestación o frente a la administración de tierras. Ahí pudimos estudiar qué hace, por ejemplo, la Agencia Nacional de Tierras, qué hace la Fiscalía, qué hace la Corporación Autónoma, en este caso la CDEA. Y identificamos entonces que todos esos procedimientos que ellos adelantan pueden servir como insumo para el registro o también como al final de la ruta de inclusión en el registro, que la propuesta que nosotros presentamos, salieran diferentes remisiones hacia esas entidades para adelantar las acciones pertinentes. Este registro también debe tener una fase en donde se hace seguimiento. No es solamente decirle a la entidad, oiga, le toca hacer tal cosa, sino cómo vamos, cómo está el proceso, cómo se ha venido adelantando para que exista una retroalimentación. No es simplemente decirle a la entidad, haz tal cosa, sino cómo estás cumpliendo con tu labor. Un poco esa es la intención.
Sí, dentro de la línea de la operación, ¿qué dificultades se encuentran precisamente para que esas situaciones de deforestación, estos hechos de deforestación que inevitablemente lastiman, dañan el ecosistema, cuál es la problemática o la dificultad que tienen las instituciones para que lleguen a una instancia de una sanción o de una penalización dura frente al infractor?
Bueno, existen diferentes dificultades. Primero, el tema de la coordinación interinstitucional es una de las dificultades más fuertes. Lo que se quiere buscar con esta iniciativa también es que exista una cohesión entre las diferentes instituciones para que exista una acción coordinada. Segundo, no es solamente pensar en el tema de la penalización, si bien la penalización es una parte muy importante, también es saber qué va a pasar con ese inmueble que ha sido deforestado. La intención es que no solamente se identifique al infractor, sino que existan acciones de recuperación frente a los predios que han sido afectados por la deforestación. Digamos que si bien son ideas que pueden parecer en el diálogo como muy, muy gaseosas, la intención es empezar a encadenarlas y que tengan efectos reales. Sí. Y pues el tema, en el tema de la sanción o de lo penal, pues que la Fiscalía General de la Nación, que es la encargada de este tipo de procedimientos, pueda usar la información del registro de áreas deforestadas como insumo para las investigaciones penales y para las sanciones que pues puedan incurrir para estas personas.
Otro tema que de pronto dificulta la actividad tiene que ver con la información y lo deficiente que es la información en términos de catastro, la interoperabilidad con el registro inmobiliario en el país. O sea, esos son retos que no solo a nivel de administración de tierras tenemos que superar, sino que también afectan como lo vemos el tema ambiental.
Bueno, estos son retos que están asumiendo el programa Riqueza Natural de USAID, pero también hay cosas muy buenas, hablemoslo así, todo esto es muy bueno, por supuesto, pero hablemos de uso de sobre derechos del suelo, uh-huh, o de la tierra en este caso.
Sí, bueno, digamos que además del tema del registro de tierras deforestadas que del que hemos venido hablando, también hemos en estos días ido hablando con las diferentes comunidades y con algunas autoridades locales sobre los derechos de uso, que es una nueva, digamos, alternativa que trae la Agencia Nacional de Tierras dentro de las zonas de Ley Segunda de 1959, que es algo de lo que hemos venido hablando en el segmento Conozcamos Nuestro Territorio. Esta es una alternativa frente a la imposibilidad de adjudicar la tierra en estas áreas. Entonces, ¿en qué consiste? Que la Agencia Nacional de Tierras pueda otorgar permisos de uso para las personas que están habitando esas áreas de Ley Segunda del 59, y pues tiene un procedimiento, son unos permisos o unas adjudicaciones de uso que son por 10 años y pueden ser renovadas. Digamos que en diferentes municipios del departamento estuvimos hablando con los campesinos y pudimos pues observar frente a esta situación cuáles son las respuestas de algunas comunidades. Ha sido interesante, digamos, el diálogo que se ha tenido con ellos y con algunas autoridades. Eso ha sido una experiencia, sí, muy importante.
Qué buen tema, Sujei. El tiempo corre muy rápido, pero miren, porque es que el territorio desde hace mucho tiempo está asentado, personas en zona donde no tienen no un título, estar. No uh-huh. tienen un título, uh-huh. pero ¿cuál sería el beneficio o las oportunidades que a través de este permiso de uso,
uh-huh. Acuerdo de uso.
Acuerdos de uso, sí, más bien, tal vez, ¿qué oportunidades tendrían las personas pobladoras de estas zonas con este permiso?
Digamos que una de las cosas principales es la posibilidad de tener el reconocimiento estatal de esa ocupación, la posibilidad de no estar estar dentro de la normatividad frente al reconocimiento de la actuación, ya no estar por fuera o en la ilegalidad haciendo uso de una zona ambientalmente protegida, sino que ahí habría una protección también para estas personas que ya están reconocidas y que no habría un peligro, digamos, de estar pensando que a futuro los puedan sacar de un área que les ha sido reconocido el uso. Entonces, ahí hay una garantía importante para los derechos de esas comunidades, inclusive desde el tema productivo, y pues lo que se busca también es empezar a mirar esta política pública, cómo puede encadenarse con otras en el territorio, pero pues ese es un reto importante que apenas estamos vislumbrando gracias a las visitas que acabamos de hacer con las comunidades.
Bueno, sí. Y la importancia también de que este ejercicio se haga de manera concertada con las comunidades, eso es lo más importante. El desarrollo e implementación de una política pública, pero necesariamente articulada con las demás instituciones que se unan y sobre todo con las entidades responsables y con todos aquellos que confluyen en el desarrollo rural de esta zona.
Bueno, así es, de la mano de las comunidades. Muchísimas gracias, Soledad Ramírez y Liliana Giraldo, consultoras del programa Riqueza Natural, en este ejercicio tan fundamental que va a generar resultados en contra, o más bien, de seguimiento y control a la deforestación, Sujei.
Sí, señora, muchísimas gracias por acompañarnos. 5:44 p.m.
Conéctate con Manguaré vía WhatsApp al 312-401-1899, 312-401-1899, y envíanos mensajes para conversar. Venga, le cuento.
El Plan Departamental de Aguas, Pedacuaviare, presenta.
Les habla Edgar Ignacio Díaz Bernal, coordinador del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento de la Gobernación del Guaviare. En esta ocasión les quiero hablar sobre los clubes defensores del agua. Es una estrategia que busca educar, concientizar y motivar a los niños de diferentes centros educativos de nuestro departamento, para que unidos a ellos hagamos un ejercicio muy bonito que es el cuidado y manejo del medio ambiente, cuidado y manejo de nuestros recursos naturales, aprovechamiento de los residuos sólidos, aprovechamiento de nuestro medio ambiente en general. Esta estrategia busca que no solamente los niños, sino los profesores, los padres de familia, nos unamos en pro de mejorar nuestro ambiente y de concientizarnos en el uso adecuado. Más de 250 niños hacen parte de estos clubes, 9 clubes ya conformados. Nos han ayudado a sembrar más de 2.000 árboles. Hoy el reconocimiento es para estos niños que hacen parte de esta importante estrategia. Igualmente, a través del plan social, hemos llegado con una estrategia de reciclaje, que es la utilización de unos botellones inmensos que algunos de ustedes han visto en los parques de nuestros municipios, para que allí depositemos las botellas vacías de agua, de jugos, de gaseosas, y que otras personas puedan hacer uso de este plástico en una reutilización o un reciclaje. También hemos llegado con estrategias como agua y saneamiento a escuelas educativas. Es el caso de la vereda Puerto Flores, donde allí pudimos instalar una planta potabilizadora de agua en este internado, para que más de 55 niños Nucat, más de 10 niños colonos, pueden utilizar el agua potable para consumo. Gracias a la comunidad de Puerto Flores por habernos permitido llegar con esta importante estrategia y compartir allí entre colonos y comunidad indígena el aprovechamiento adecuado de los recursos naturales. Esta estrategia tiene que continuar y ser mucho más grande en el departamento. Por eso hoy, bajo la autorización y la dirección de nuestro gobernador y del Giovanni Palacio Salazar, vamos a llegar con un proyecto muy importante a más instituciones educativas, a más clubes defensores del agua, a más niños, a más padres de familia, a más docentes, para que todos ayudemos en la conservación de nuestro medio ambiente, para que todos unidos podamos cumplir esa meta tan importante de reforestar nuestro departamento, de cuidar nuestro departamento contra esta mala práctica que es la deforestación, la tumba, la quema de espacios de parques naturales, de espacios que son de conservación. Hoy le damos las gracias a todas esas personas que nos llaman, que nos invitan a que vayamos a sus veredas, a que vayamos a sus centros educativos a conformar estos clubes defensores del agua. Allí estaremos para apoyarnos mutuamente. Que sea un compromiso de la institución y de la comunidad en general para conservar el medio ambiente a través de estos clubes defensores del agua.
Venga, le cuento. Estás oyendo Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Tarde, 49 minutos. Vamos a esta hora con una comunicación, Sandra, que tenemos en nuestra sección La Consulta. Pues nuestros oyentes se comunican con nosotros a preguntarnos sobre diferentes inquietudes que están sucediendo en el sector. A esta hora tenemos en línea a Cristian Moore, quien nos va precisamente a contar qué está sucediendo por el sector donde él está. Cristian, buenas tardes y bienvenido, y cuéntenos qué sucede.
Sujei, buenas tardes y buenas tardes a todos en Marandúa Estéreo.
Gracias, Cristian.
Pues lo que está pasando por Buenavista 2, estamos un poco preocupados porque ya nos está tocando como la fábula de los tres cerditos. La casa de paja ya se inundó, la casa de madera ya se inundó, y ahora hay que ver si resiste la de concreto. Está completamente lleno y nos preocupa que normalmente cuando se inundaba esto era en mayo, y ahora pues ya estamos hablando de mediados de abril, quiere decir que se adelantó la inundación, y pues la preocupación es que todas las personas que habitan allí están empezando a sentir todos estos estragos de la inundación.
Sí, señor. Bueno, Cristian, muchísimas gracias, muy amable. Vamos a preguntarle entonces a Sandra, nuestro experto, qué sucede en esta zona y por qué cada año precisamente pues pasa lo mismo. Gracias, Cristian, muy amable.
Bueno, hasta luego, feliz tarde.
Bueno, Sandra, a esta hora tenemos en línea a Bernardo,
quien es del Sinchi, para que nos diga y le responda a nuestro oyente qué sucede precisamente en esta zona, en este sector del Mosquito, que cada año se inunda. Bernardo, buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, amigo Marandúa, y a todos nuestros amigos que están ahí presentes.
Sí, sí, señor.
Escuchando a Cristian, que obviamente Cristian también es un conocedor de esos temas, Cristian es un biólogo de la Universidad Nacional de Colombia y entiende también estos conceptos, pero ahí lo clave, lo fundamental es que el tema de las inundaciones o cambios en los ciclos hidrológicos de todos nuestros ríos, de todas nuestras fuentes, de todos nuestros recursos, nuestros minerales, pues obedece a la pérdida de esos recursos, a la pérdida de las coberturas boscosas, que como ya lo hemos, se ha hablado muchas veces y está escrito y está defendido, pues las coberturas boscosas, los árboles, las plantas, las grandes, las pequeñas, contribuyen a la regulación de las aguas, hacen un efecto de retención, de retenedor y de entregar el líquido en el momento que se necesita. Entonces, cuando se pierde todo esto, con todas sus raíces, con toda su estructura de los árboles, pues se pierde esa capacidad de retención y por eso viene todo ese problema de desastres, de inundaciones, de igual hasta de sequía. Entonces, la clave, digamos, el elemento fundamental es que estamos eliminando las coberturas que son las reguladoras de todos estos ecosistemas nuestros que por sí tienen una influencia del río o de los humedales.
Sí, Bernardo, es Bernardo Giraldo del Sinchi. Bernardo, en otras palabras, hicimos nuestras casas en un lugar donde no debíamos y la naturaleza pues reclama su espacio.
Es que te corto con un poco de eco.
Sí. ¿No me escuchaste bien? Ah, te estoy...
Es que te corto con eco. Entonces
no me estás escuchando con eco. Entonces te decía yo que en otras palabras las personas pues hicieron las casas en un lugar donde no debían y la naturaleza está reclamando su espacio.
No es tanto el tema en sí, el tema específico de las construcciones en el punto, porque en muchas ciudades del mundo y en muchos ecosistemas, pues la gente ya sabe convivir con los ecosistemas y por eso se construyen casas sobre palafitos, se hace todo un esquema, pero el gran problema es todo lo que, es decir, no es solo el punto ahí central, sino todo lo que sucede alrededor, todo el proceso de deterioro que se está haciendo sobre todo el ecosistema, que obviamente porque entendemos que vamos, la regulación de esos pequeños espacios obedece también a mucho más allá, esa cuenca o esa microcuenca que se forma ahí con todos sus caudales y sus humedales, pues está afectada desde mucho más arriba. Entonces el proceso es mucho más complejo, porque hay influencia de todo el problema que hay en el Guadiana acerca de la deforestación y pérdida de nuestros recursos naturales.
Bueno, ingeniero Bernardo, muchísimas gracias. Esta interpretación lo que nos hace es concluir la importancia de estos humedales como retenedores de estos del recurso hídrico y que, bueno, este barrio, el Mosquito, el que nos reporta el presidente de Junta de Acción Comunal, pues está presentando inundación, pero bueno, hay que tener las medidas y las recomendaciones a cuidar esos humedales que precisamente permiten amortiguar y evitar las inundaciones a esta hora, Sugey. 5:54, agradecemos al ingeniero Bernardo por la comunicación y respuesta a esta inquietud.
Tarde 55 minutos y bueno, Sandra, recuerda que cuando estábamos en Semana Santa, yo les contaba que nosotros vimos a personajes muy importantes en el departamento del Guaviare visitando y recorriendo nuestros diferentes lugares turísticos. Sandra, entre ellos hablamos de Brigitte Batiste. La habíamos invitado a nuestro espacio, pero infortunadamente, pues por sus ocupaciones, no la pudimos tener justo en ese momento. Pero mire, ella nos envió un audio donde nos respondió lo que queríamos saber, cómo la habían tratado en el Guaviare en Semana Santa, cómo le había ido, qué había observado y qué le recomendaba a nuestros turistas y sobre todo a la gente que vive del turismo en el departamento del Guaviare, bueno. Porque para nadie es un secreto, nuestro Guaviare apunta a ser destino, primer destino turístico del país. Eso es un reto grande hacia el 2030 y para allá vamos. Pues vamos a escuchar precisamente a Brigitte qué fue lo que nos dijo sobre este tema.
A ver, escuchemos entonces.
El departamento del Guaviare tiene recursos turísticos de talla mundial, si lo sabe manejar y proteger, porque de lo contrario no solamente van a perder una oportunidad gigantesca económica y social para el futuro, sino que van a generar un estado de vulnerabilidad para su propia población debido a los daños ambientales que causa la deforestación y la destrucción de las fuentes de agua. Pero lo positivo y lo chévere de esta visita que hice de manera muy espontánea a la región fue ver la cantidad de proyectos ecoturísticos que se están construyendo con excombatientes, con personas de todos los sectores de la sociedad que están buscando formalizar sus economías, que están buscando proyectos de vida más tranquilos, más promisorios para sus hijos y sus hijas, que además realmente constituyan opciones de largo plazo para el territorio. Me encantó ver tanta gente organizada para llevar a los visitantes a estos sitios que son ahora tan reconocidos y que, aunque ustedes no crean, recibirán oleadas, miles de personas en los próximos años y para lo cual hay que prepararse de la mejor manera. Vi con tristeza los desmanes de muchos grupos de turistas haciendo daños en las pinturas rupestres, dañando la vegetación, dañando el patrimonio geológico. Eso puede ser fatal para la economía del mediano plazo del departamento. Pero creo que están dados los elementos para que los jóvenes se sientan orgullosos de ser guaviarenses, se sientan felices de vivir donde están viviendo y piensen que hay otra manera de ganarse la vida y disfrutarla que el narcotráfico, que la deforestación, que la corrupción. Adelante, invito a todos y a todas las personas a que confíen en que se pueden hacer las cosas. Y gracias, gracias por acogernos, a mí y a mi familia, por darnos tanto y por ayudarnos a disfrutar y pasar unos días espectaculares.
Por supuesto, y sabemos que Brigitte se ha convertido en una embajadora de la riqueza natural de nuestro departamento del Guaviare. Y bueno, ahí está la recomendación triste que turistas que vienen al departamento pues maltraten nuestros lugares turísticos de esa manera como lo resaltó ella, y ahí es donde uno dice, hombre, el guía tiene que estar más pendiente, más vigilante, los dueños de esos lugares deben estar más pendientes, más vigilantes, y que las personas no pues hagan esto en nuestros lugares naturales, Sandra. 5:59 minutos.
Sí, así es, Ugey, todos pendientes porque esto es de todos y para todos, Ugey. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Hemos llegado al final de Manguaré Voces y Sonidos de la Selva Amazónica. Nos despedimos este fin de semana.
Un recorderis, bueno. No se les olvide, escríbanos 312-401-1899, promocione su emprendimiento y nosotros acá le vamos a regalar un espacio completamente gratis para que usted le cuente a la comunidad qué está haciendo, cómo lo contactan y por supuesto dónde usted ofrece sus productos.
Claro que sí, aprovechemos este espacio que es de todos ustedes, nuestros oyentes que están pendientes sintonizando Manguaré Voces y Sonidos de la Selva Amazónica de lunes a viernes de 5:30 a 6 de la tarde. Un saludo muy especial, nos vemos el lunes, Sugey, nuevamente a las 5:30.
Chao, chao, Dios los bendiga.
Esta es una intervención del programa Riqueza Natural ADC de USAID. Los conceptos expresados en este espacio radial no reflejan las opiniones del gobierno de los Estados Unidos.